2020?
No, primer capítulo de 2021, pues para analizar la temporada 2020.
Bueno, ya estamos grabando.
Espera que salga la gente. ¿Escuchas la bulla?
No.
No, yo sí escucho. Están acá entrando al departamento del frente. Y como grabo al lado de la puerta.
¿Te acuerdas ese video de que la policía entró a la casa de un músico o algo así? Y cuando era la cuarentena.
¿Verdad? Que dijo que
había. La puerta. ¿Cómo se alguien?
Bueno, ahí estamos.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a El Mal Menor. Yo soy Jorge Malpartida.
Yo soy Renato Madileón. No sé por qué en algún cuando dijiste yo soy, dije, pensé que ibas a decir yo soy Renato Madileón y entré en pantalla Soy el Mal, ¿no? Así, yo soy Jorge Malpartida.
Que nos hemos convertido en un reality show de imitación.
De cambio de personalidades, ¿no? Contra cara. Bueno, como ya es tradición nuestra, que creo que a la gente le llega altamente, pero a nosotros nos gusta, porque lo vamos a seguir haciendo. Vamos a analizar este año, el año que pasó, como si fuera una serie de Netflix.
Ajá.
¿Por qué de Netflix y no de Amazon o de HBO o del Canal 4? No lo sabemos, pero...
Bueno, que hace 3 años existía Netflix, o sea, era la plataforma más popular, ¿no? Y era la que tenía la mayoría de personas, ¿no? Pero bueno, claro, en este primer episodio de 2021 vamos a hacer esta reseña, ¿no? Que ya es una tradición republicana del mal menor.
Ahora, ¿qué crees que, digamos, de acá a 3-4 años, en vez de analizarlo como si fuera una serie de Netflix, terminamos analizándolo como si fueran historias de videos de TikTok o historias de Instagram?
No, depende, pues, quién compra al final todas las plataformas, ¿no? Si Disney termina comprándose todo, termina comprando Netflix, termina comprando Google, termina comprando Facebook, probablemente vamos a analizar esto como si fuera un corto de Pixar, ¿no? Va a depender de quién domine el mundo más adelante, ¿no?
Claro. Entonces, acá no vamos a analizar, para que la gente lo tenga un poco en claro, porque seguro vamos a hablar tonterías después. Acá no vamos a analizar... Digamos, si está bien lo que han hecho los personajes, las personas, si nos parece moralmente aceptable, políticamente competente, no. Vamos a analizarlo si nos parece narrativamente interesante.
Claro, es un análisis narrativo, un análisis, si quieres, hasta dramático, de personajes, de líneas argumentales. Si funciona la historia o no funciona la historia, ¿no? No vamos a, como tú dices, analizar lo otro, ¿no? Las repercusiones, que ya hemos tenido suficiente en el año, en capítulos sobre esto. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos denominar a este año, ¿no? Mira, sin el 2018...
Yo empezaría haciendo una... Hablando un poco de cómo acabamos la temporada 2019, ni lo que esperábamos y lo que pasó. Porque este año ha sido bien inesperado, no ha sido como cuando cambian el crew de guionistas y de pronto la serie parece otra. Porque claro, nosotros dijimos, bueno, el 2019 han cerrado el Congreso, ha sido un año agitado, sí, pero pareciera que no ha habido mucho presupuesto, ¿no? Porque ha estado todo como estático hasta que de pronto cerraron el Congreso y ya terminó ahí. Pero,
en comparación a 2018, cuando hicimos nuestro primer análisis, que fue un año donde pasaba cada rato nuevas cosas, ¿no? Era un guionista muy ducho, que quería sorprender siempre a la audiencia, ¿no? Y venía con cliffhangers en cada...
Claro, y eran tramas casi como del monstruo de la semana, ¿no? En cambio, el 2019 era una trama larga, una serie indie así compleja, con un arco de varios capítulos.
Sí, se volvió un drama político, ¿no? Ya no tanto una película de mafiosos como fue la de 2018. Bueno, en este 2020 esperábamos algo así, ¿no? Más aún porque el año... previo a las elecciones generalmente es aburrido, ¿no? Esperábamos, no sé, un documental, ¿no?
Claro, es como el año previo es como la saga de relleno en los animes, ¿no?
Sí, claro. Eran los capítulos de relleno mientras venía el jefe principal, ¿no? Pero nos volvieron a sorprender y tuvimos más de lo que esperábamos, ¿no? Porque...
Ahora, quizás sí es una saga de relleno, pero es muy buena.
Claro, como... No tenía mucho que ver, ¿no? Porque... Esta serie llamada Perú tiene que ver siempre con la crisis política, con los partidos políticos,
Claro, que es lo que decíamos, ¿no? Que el primer año había sido una serie de mafiosos, luego se decantó más por el lado político, que esperábamos que regrese a lo político o que se vuelva una comedia, ¿no? Pero que... pero estábamos seguros, digamos, de cuál era el tipo de serie que estábamos viendo. Y de pronto se convirtió en una película apocalíptica, ¿no? En una serie sobre el fin del mundo.
Claro, apocalíptica, pero con visos de ciencia ficción también, ¿no?
Claro.
Muchas cosas. Pero claro, porque el año empezó con las elecciones, que uno esperaba que era la trama política, ¿no? Y era más o menos el argumento que uno esperaba. Lo más importante del año eran estas elecciones en las que...
Sí, pero esa trama no pegó en el rating, claro. A la gente no le importaba.
Parecía medio rara, bueno, en primer lugar había apatía en el público, por eso votó la gente así como votó, hasta terminó ganando el FREPAP muchos escaños, tuvimos un congreso fragmentado y todo eso, ¿no?
Claro, es como cuando en Batman hicieron esta votación para ver si moría o no moría Robin, y Robin murió, ya, nuestro congreso es el equivalente a la muerte de Robin, ¿no? La gente votó por matar a Robin porque le llegaba altamente todo.
¿El FREPAP es de Robin?
No, el Perú es Robin y el Congreso es el Joker.
Ah, el resultado de los, claro, los congresistas que fueron electos son resultado de esa votación. Bueno, esa votación.
Son el equivalente al cadáver de Jason Todd.
Claro. Pero bueno, esa trama política que uno esperaría, bueno, no pasa nada, tendremos algunos meses de Vizcarra siendo popular. Terminó dando todo un giro con la llegada de la pandemia, ¿no? Que al inicio del año también no se le daba mucho interés, ¿no? Pensaban que iba a ser como que algo que sucede ahí en China, será un episodio así, o como en las películas has visto que están hablando de algo y en la televisión pasan una noticia lejana de 20 personas mueren en China, algo así, dices, ese dato no importa. Bueno, sí
como en Magnolia, ¿no? Que terminan lloviendo ranas porque toda la película te están dando pequeños datos sobre el clima. Y tú dices, no, es otra trama secundaria y al final es lo más importante, ¿no?
Creo que hay un capítulo de Community en la que se ve a un pata que... una mujer que da luz a lo largo del capítulo. Ah, no, en How I Met Your Mother.
En How I Met Your Mother.
¿No? Se ve como una persona da luz, ¿no? A lo largo del capítulo, ¿no?
Claro, creímos que iba a ser una trama secundaria que azuce y que avive las tensiones políticas. Pero terminó siendo la trama principal. Bueno, terminó siendo dos cosas, ¿no? O sea, nosotros teníamos... desde el 2018 había sido una historia de personajes, ¿no? Del Perú. Una historia de Keiko, de Alan, de Vizcarra, de PPK. Pero había sido una historia donde había un personaje principal que llegaba hasta cierto punto y caía en desgracia, ¿no? Y ahí ya pasaba, acababa todo.
Claro, tenía su arco, ¿no? Tenía su arco narrativo. Evolución.
O vencía al Congreso, o el Congreso lo disolvía, o caía en desgracia, ¿no? Pero de pronto llegó la pandemia y dejó de ser una historia así de personajes y se convirtió en un relato coral, ¿no? Donde todos éramos protagonistas, ¿no? Así como en esta película de Haneke de 72 fragmentos de rutina, que era un montón de fragmentos de historia. Se convirtió en Reservoir Dogs.
Claro, como una película apocalíptica, ¿no? En que el enemigo es, no sé, el cambio climático, los zombies, un terremoto, un volcán que va a salir debajo de la ciudad. En este caso es un virus, ¿no? Que empieza a atacar. Claro.
No, pero a mí me parecía interesante que había esta cosa de que no era ya una película de personajes, pues, ¿no? Sino que era como en Pulp Fiction, o en Amores Perros, o El Evangelio de la Carne, o Babel, no sé, pues, ¿no? Que son varias historias que te cuentan una historia grande.
Claro, que son varias historias afectadas por este gran fenómeno, ¿no? Pero
como un contagio.
Ha habido algunos protagonistas, ¿no? Algunos personajes principales en esta historia, que han tenido más minutos en el metraje, ¿no? Y uno de ellos es Martín Vizcarra, ¿no? Tanto así.
Ah, que... claro, no, es que esa era la otra trama, la política, que nosotros la habíamos dado ya por muerta, ¿no? Justo yo te decía, ¿y el próximo año qué van a hacer con Vizcarra, ¿no? Este personaje ya cumplió su ciclo, o sea, ya llegó, se enfrentó al Congreso, lo cerró, hay nuevas elecciones, ya cumplió su ciclo, ¿no? Es como el Avatar.
Claro, pero la pandemia más o menos potenció a este personaje, ¿no? Le dio cabida, o sea, cabida en sí en cámara, ¿no?
Le dio una justificación a su existencia, sí.
Ha tenido tantos minutos como, no sé, cantidad de tutoriales en YouTube de cómo cambiar la llanta de tu carro. Hay así igual cantidad de videos de Vizcarra explicando la pandemia, cómo lavarse las manos, cómo utilizar la mascarilla, ¿no?
Entonces, claro, hay un video de él que hicimos nosotros anunciando el coronavirus con música de Avengers.
Claro, esas son las consecuencias de eso, ¿no? Pero
claro, pero esa era una trama y la otra es la que creíamos que era la general, ¿no? Que terminó creando este personaje grupal que es la generación del Bicentenario, ¿no?
Pero eso es más adelante, ¿no? O sea,
claro, pero por eso es cuando las dos tramas ya se juntan, que parecían dos tramas en paralelo, que tenían un poco que ver, pero que iban en paralelo, ¿no? Porque la tensión política seguía creciendo entre el nuevo Congreso y Vizcarra, ¿no?
Y, digamos, el coronavirus, ¿tú crees que lo podemos considerar como, no sé si un personaje, pero un fenómeno? O sea, como por ejemplo en el Asterix, es tipo la niebla, es lo que genera que, digamos, es lo que afecta a los personajes, ¿no? Pero no sé si es, en este caso, la excusa para que se desarrollen las historias, ¿no? Porque en este caso, a partir del coronavirus se ha generado, digamos, la historia política o la trama política de Vizcarra, pero también hay historias más pequeñas de, no sé, la gente haciendo cola por el oxígeno.
Por el papel higiénico.
Claro, por papel higiénico.
Los caminantes, Jorge, bueno, los caminantes eran... Los
caminantes, la gente yendo a comprar con maletas, bueno, tantas cosas, la ciudad vacía, todo eso, ¿no? Entonces no sé si podemos considerar solo como un contexto el virus o en general es algo mucho más, ¿no? Algo mucho más.
No, sí, yo creo que es un contexto muy específico, ¿no? Como las películas de zombies, uh-huh. Que es imposible de ignorar. Pero es eso, pues no ha sido una especie de, no telón de fondo, pero sí ha sido un escenario.
Y no solo es, digamos, si haciendo la comparación con las películas de zombies, no solo es un contexto que está ahí, ¿no? Sino que cambia todas las reglas, ¿no? Por ejemplo, en una serie como The Walking Dead, los zombies lo que hace es socava todas las reglas de la sociedad, ¿no? Ya no existe, ni normas, ni institucionalidad, ni policía, ni ejército, nada, ¿no? Entonces ahí es la ley del más fuerte, ¿no? Haciendo una salvedad, aún no ha pasado eso, que no es la ley del más fuerte. Sí ha habido, ha socavado, digamos, muchas de las reglas que teníamos como que sentados, ¿no? En cierta medida, la seguridad que creíamos, o la cierta solvencia de nuestros servicios, ¿no? No solo hablando de salud, ¿no? Sino de servicios
del sistema económico, ¿no?
Económico, ¿no? O sea, ha mostrado, si ya sabíamos que éramos informales, no sabíamos cuán fuerte era la informalidad, ¿no? Y en ese sentido, narrativamente creo que sí es bien potente este virus, ¿no? Porque socava de esa manera, no es simplemente como un terremoto y ya, ¿no? O un incendio y ya, ¿no? Porque es algo constante, ¿no? El virus es...
Ahora, ¿tú esperabas en algún momento, digamos, a mitad de temporada, a la tercera parte de la temporada, que parecía que ya que se iba a convertir de verdad en una trama de zombies, como decía Calamaro, ¿no? Que íbamos a acabar encerrados meses de meses, comiendo carne cruda y cotizando con queso y leche, porque deben ser muy escasos?
Mira, si hubiera sido como en las películas de zombies en las que solo las personas pueden ver lo que ocurre en su comunidad, o sea, no pueden ver noticias de lo que sucede en Francia, en Suiza, porque usualmente no pasa eso, ¿no? Se cae la televisión, se caen las comunicaciones. Uh-huh. Si hubiéramos pensado eso, ¿no? Porque en julio o en agosto la situación era muy crítica, ¿no? Había gente que moría en sus casas, había cadáveres en las calles, ¿no? Decíamos, lo único que queda es que se caiga un helicóptero cuando aparece el gobierno, ¿no? Y salgan los hombres todos por debajo, ¿no? Pero
y habían saqueos en Tambos, ¿no? Claro. En Oxxo.
Sí, había saqueos en Oxxo y solo se robaban tragos, ¿no?
Sí. Es que no había en los supermercados, pues. Claro. No estoy justificando el vandalismo, pero no había en los supermercados.
Pero, o sea, si solo veíamos esas noticias, sí hubiéramos pensado que pudo haber pasado un apocalipsis así brutal. Pero como veíamos noticias ya que en China más o menos las cosas estaban bien, que en Europa ya había pasado la primera ola, que en Uruguay ya estaban pensando en volver al turismo y todas esas cosas, se podía avizorar que había una luz al final del túnel, ¿no? Entonces, en ese sentido, era poco dable lo que pronosticaba Calamaro, aunque nos hubiera gustado creerle, era
un poco... Porque yo siento que sí, eso fue un poco decepcionante, ¿no? Que en algún momento fue muy grande la trama del coronavirus, que hicieron así mucha cosa y al final, como que no se desinfló.
Es que
Ahora, claro, como los guionistas son hábiles, lo desinflan justo un poquito antes y acaban la temporada con el cliffhanger de la segunda ola, ¿no?
Es que una historia no puede estar en permanente tensión, ¿no? No puede estar siempre arriba una historia, ¿no? Porque si no ya pierde el sentido de...
O se vuelve agotador para el público, claro. Sí.
Entonces tiene que bajar, tiene que haber una calma, cierta tranquilidad. Los episodios de relleno de Dragon Ball, ¿no? En los que iban a comprar leche con Oolong, iban...
O las pausas para entrenar, ¿no?
Claro,
en medio de la crisis.
y ya luego se enfrentaban a Zed y Zed mataba a sus amigos y todo eso, ¿no? Pero este siempre tiene que haber estos episodios un poco de tranquilidad, en el que aprende a silbar Gohan y conoce a Dragon
para darle ritmo narrativo a la serie.
Sí, sí, o sea, una historia no puede estar siempre arriba. Si te pones a pensar en las novelas, no siempre es tensión y clímax, ¿no? Tiene que haber es como un baile, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son muy hábiles los guionistas. Ahora sí, yo sé que es un equipo de guionistas, no es como las anteriores temporadas.
Sí, ya no es solo Vargas Llosa, ¿no? Sí, ya.
Vargas Llosa alcoholizado. En este caso, creo que hay... hasta podemos hablar de un pool de guionistas internacionales, ¿no? No sé quiénes se van a sumar, ¿no?
Sí, claro.
Ah, mi... porque hay mucha gente de mucha imaginación.
Quizá no lo sabemos, pero los otros países también tenían su propia serie y este ha sido como el crossover, como cuando se junta Arrow con Flash en las series. Ha sido el crossover mundial, ¿no?
Sí, de guionistas. Sí, o sea, debe ser, pero el virus es de un chino, ¿no? O un asiático, alguien, un chino, un coreano,
porque por eso también ha habido más presupuesto, ¿no? Porque ya ha sido producción por una producción internacional.
Un sueco por ahí también debe estar escribiendo, ¿no? Algo por ahí. Pero ese es por ese lado, ¿no? De ahí no sé, me hablas de... En cuanto a personajes, aparte de Martín Vizcarra, ¿qué otro personaje tenemos?
Bueno, también eso ha sido chévere, ¿no? Porque a inicio de año teníamos como que unos, por lo menos en la trama política, teníamos como unos 3-4 personajes muy principales y han ido surgiendo nuevos, ¿no? Como Merino, como Larcón, incluso de aliados de Vizcarra, ¿no? La ministra Pilar Massetti, que hasta ahora sobrevive, la ministra Alba,
lo que, sí,
que se volvieron, digamos, secundarios, medio flojos, pero que estaban ahí, que funcionaban, ¿no?
En un punto... Se ha jugado bien esto de manejar las dos tramas, ¿no? O sea, cuando la trama sanitaria llegó a su punto más alto y empezó a decaer, ahí se agarró nuevamente la trama política, ¿no? Que más o menos coincide, ¿no? En septiembre empieza a aparece lo de Richard Swing, uh-huh, de los audios.
De eso hemos tenido Richard Swing, que ha sido un personaje, digamos, un comic relief, pero bien interesante.
Mejor personaje secundario, ¿no? Se le daría...
Sí.
No estaría nominado, ¿no? Fácil puede ganar por sus performances, ¿no? Sí. Si hubiera premios, tenían que pasar, ¿no? Cuando hacen las nominaciones y pasan los clips, tenían que pasar esa parte en la que él está hablando afuera de su departamento, ¿no? Con los periodistas. Esa parte sería...
Pero a ver, ¿tú a quién nominarías como mejores personajes secundarios?
Pues en Perú.
Claro, porque claro. Principales sería que Vizcarra, Sagasti y Merino, ¿no?
Claro, pero bueno, hablando de una audiencia global, hay que poner, por ejemplo, a Trump, bueno, Trump con lo que ha hecho en este último, bueno, ya inicios de 2021, pero digamos que es la cola del año, es un gran personaje también principal en su país.
No, igual él dejó la trama, digamos, como los años en Gringolandia funcionan diferente, él dejó su cliffhanger, ¿no? Para empezar la temporada fuerte.
Sí, además él ayudó que el virus se expanda más.
Sí. En el país, ¿no? Lo que pasa es que los gringos tienen otro ritmo de audiencia, ¿no? La audiencia gringa no te espera, que tramas que se cuezan a fuego lento. No, él necesitaba empezar la temporada 2021 con algo que golpee fuerte. Entonces lo dejó todo listo para empezar fuerte la primera temporada del New Season.
Eso que la trama gringa ya era interesante, sin virus ya era interesante, ¿no? Porque tenían elecciones, iba a ser muy polarizada, ¿no? Porque Trump se iba a reelegir y estaba ahí buscando el enfrentamiento, ¿no? Con los inmigrantes, con las protestas sociales, ¿no? Pero aparte, utilizó el virus a su favor, ¿no?
Entonces, ajá. Es un guionista... Sí, claro. Ahora... Claro, se ha convertido en un guionista más moderno, ¿no? Por eso ahora sabemos que no es Vargas Llosa, ¿no? Porque juega así con las expectativas de la gente, los iconos pop.
Con los algoritmos, ¿no? Con lo que la gente está viendo.
Sí, claro. Pero no, ya, así como en el Oscar hay película extranjera y película de habla inglesa, nosotros vamos a ser personajes principales y personajes secundarios. Pero al final, ¿te parecen las nominaciones?
Ya, bueno, vamos pensando ya. Creo que también extranjeros, va a haber nominados. Mejor actor.
Sí, sí.
Mejor fotografía.
Pero bueno, lo que decías es bien chévere, ¿no? Porque, como decimos, al inicio parecían dos tramas que tenían que ver, pues, porque el virus lo afectó a todos, pero que se mantenían separadas y por caminos distintos.
Claro.
Y luego, al final, resultó ser la misma trama, ¿no? Porque la pandemia fue lo que propició un poco el clima de zozobra para que pueda haber toda esta crisis política que estalló en el momento adecuado, ¿no?
Claro, justo cuando la crisis sanitaria había bajado, para no dejarnos,
cuando todo el mundo decía ya el año va a acabar tranquilo, la temporada ya se va a cerrar, ya qué más puede pasar.
Pero le renovaron la productora le renovó a los guionistas y aumentaron 10 capítulos más, ¿no?
Sí.
Pero claro, justo en septiembre sucede esto, lo de Richard Swing, salen los audios, la gente está un poco basada, ¿no? En general con el contexto, y se aprovecha para, además de las leyes populistas, para hacer un intento de vacancia, luego...
Claro, además ahí todos estos, luego llega la vacancia, ¿no? Ya con todos estos personajes que habían aparecido del Congreso, que nadie les daba bola al inicio de temporada.
Claro, y si hubiera sido un año, digamos, regular, hubiera terminado con la vacancia, ¿no? Pero como hubo toda esta zozobra social por el virus, hubo estas revueltas en las calles, estas protestas de la gente.
Claro, hay todos estos personajes corales, ¿no? Se unieron para luchar contra los personajes principales.
Claro, el joven que perdió a alguien en el hospital, el que estaba haciendo cola con su maleta en el supermercado.
Los caminantes de la carretera.
Hay quienes asaltaron su Oxxo, todos ellos se ponen en la marcha y van ahí a quemar el kiosco a Merino y a Antero Flores Arados, ¿no? Entonces en ese caso sí funciona muy bien, ¿no?
Claro, es más, si hubiera habido una escena de clímax, así una especie de batalla de los bastardos, pero versión COVID, hubiéramos tenido, claro, hubieran enfocado sus momentos así de protesta.
Claro, en la Plaza San Martín, ¿no?
Ajá, claro, al personaje que te mostraron encerrado en su casa desde el inicio, que perdió el trabajo, que lo perdió todo por la pandemia, y luego ves y sale a las calles a protestar.
Y en el caso de Estados Unidos, eso es en Perú, ¿no? En el caso de Estados Unidos, esa misma escena la vemos cuando toman el Capitolio, ¿no? O sea, los que toman el Capitolio, ¿no? Son esos, el grito que perdió el empleo en tal lugar, el joven que perdió a su familia en una cola del hospital, al gringo que también, bueno, no su Oxxo, pero le asaltaron su 7-Eleven, todos ellos entran al Capitolio, ¿no? A quemar. Entonces,
o el que iba a abrir un negocio y no creía en el coronavirus, ¿no? Y no pudo abrir el negocio por el coronavirus en el que sigue sin creer, ¿no? Entonces él sale a vengarse de los que conspiraron contra él.
Claro, sí. El que corría como Naruto en el Área 51 también.
Sí.
Todos ellos se juntan en la escena, ¿no? Pero bueno. En el caso de Perú, sí, pues la revuelta social, ¿no? Las protestas de noviembre, fueron en noviembre, ¿no? Tienen que ver con la aparición de estos otros personajes que son como que pequeños villanos, pero que tuvieron un papel importante, ¿no? Merino, bueno, el ministro del Interior, Antero Flores Arauz, ¿no? Todos ellos que al tener este gobierno desastroso generan esta reacción, ¿no? De las protestas en las calles, ¿no? Que habla bien del presupuesto que tiene este profesor, ¿no?
Sí, es un presupuestazo. Ahora, justo te acuerdas que mencionábamos que los guionistas la temporada pasada no sabían mucho qué hacer con estos personajes de épocas antiguas, ¿no? La que no sabían bien cómo ponerlos en sintonía con la narración que estábamos llevando en estos tiempos. Pero a Antero, por ejemplo, lo han sabido utilizar muy bien, ¿no? Lo han tenido en el lugar adecuado un par de capítulos y se lo han volado.
Es como... El regreso de un actor que ya está encasillado en un papel, como por ejemplo como John Travolta, ¿no? Que estaba encasillado en Fiebre de Sábado por la Noche, en Gris, ¿no? Y vuelve para Pulp Fiction en este caso también. Estaba como que en cierta medida encasillado en estos papeles y ahora ha tenido como un nuevo brillo, ¿no?
Y hasta le han dado un matiz cómico, ¿no? Satírico, ¿no? Cuando salía a decir que no le conteste, que por favor le conteste el presidente el teléfono, ¿no?
También haciendo una parodia también, ¿no? Los personajes que siempre ha hecho, se termina parodiando a sí mismo, ¿no?
Sí, claro.
Sin entender las referencias a que lo han dejado en visto.
Claro, entonces, a pesar de la, digamos, de la seriedad y el dramatismo de la trama, han sabido tener distancia irónica, ¿no? Que no pierda la agilidad de la narración.
¿A qué otro personaje le dieron un uso así, o lo trajeron del pasado para que funcione? ¿A qué otro dinosaurio?
Creo que en esta temporada, ¿no? Pues, ¿no?
Bueno,
Barnechea tuvo su par de capítulos así de relleno.
Bueno, se le dieron el cierre a su arco, con comiéndose chicharrón, ¿no? Terminó, algo que comenzó en 2016, terminó comiendo chicharrón y renunció, ¿no? Tenía sentido, ¿no? Porque ya la gente solo esperaba que hiciera campaña por eso, ¿no? Él sabía claro. Comió chicharrón temprano y ya se retiró, ¿no?
Y además le dieron un buen cierre al personaje. Se nota que como cuando los actores ya tienen que irse a otra producción y le dan como que un cierre, pues, ¿no? Para no dejar la historia con cabos sueltos.
Para que sepan cómo termina su historia, ¿no?
Uh-huh. ¿Ves? Eso nos demuestra que son narradores meticulosos, ¿no? Que no les gusta dejar con amor por la continuidad, por la coherencia narrativa, por el cierre de arcos de personajes y todas estas cosas que nos gustan tanto en las series.
Claro que no pidan, ¿no?, que regrese Barnechea, ¿no?, para que se coma el chicharrón, ¿no? No dejan similar nada, ¿no?
Claro.
Luego de las revueltas, ¿qué otra cosa? ¿Qué sucede con el argumento, no? Porque hay como...
Porque además, yo estoy seguro que ellos tienen un plan para esta temporada y Barnechea no entraba en este plan, entonces por eso necesitaban sacarlo de...
Bueno, y se dieron cuenta que funcionaba también Vizcarra, que le han dado ahora un papel como que de villano, ¿no? Porque ya no funciona tanto que sea el bueno, el popular, el que todo lo quiere, ¿no? Entonces, en cierta medida, al sacarlo del poder y hacer lo que postula el Congreso, da un giro, ¿no?, a su historia, ¿no? Y también le da continuidad para el 2021, porque no tendría sentido que, siendo vacado, ya tendría que no aparecer en la historia, ¿no? Pero al volverlo...
O sea, podrían... Es como en Game of Thrones, ¿no? Que hay personajes que podrían haber tenido su final de historia, pero ellos la alargan y la alargan y la alargan como para contar esto que hacía Tolstoy, ¿no? Que toda historia, si la cuentas el tiempo suficiente, acaba en desgracia.
Es probablemente lo que le sucede a Vizcarra, ¿no? Con la extensión de su contrato un año más, ¿no? En esta serie. En 2021 va a estar postulando con Salaverre, que es el retorno de otro personaje, ¿no? Un personaje que había desaparecido, claro, de 2020, no sabemos mucho qué había pasado con él, pese a su importancia en años anteriores, y ahora vuelve también, ¿no? Con Martín Vizcarra.
Claro, y eso es bien baja. ¿Cómo mantienen, por ejemplo, eso que hablábamos de Game of Thrones, ¿no? Como personajes que tenían un matiz, luego terminan convirtiéndose en otros al final de la historia. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Salaverry, que empezó como aliado al fujimorismo, luego se convirtió en el presidente del Congreso que troleaba al fujimorismo, y ahora es aliado de Vizcarra para tratar de tomar el poder, ¿no?, en la temporada que viene.
Sí, pues, con otros métodos, ¿no? Y hablando con eso de dejar, o sea, no dejar nada sin mirar, ¿tú crees que a Mercedes Araos le han dado el final que necesita o aún falta? Porque claro, ella tuvo esta posesión de mando luego de la disolución del Congreso como presidenta por un tiempo. No pasó nada, desapareció. Ha escrito su biografía, creo.
Dio su última entrevista en pijama.
Uh-huh. Pero no sé si le han dado su final. El
Congreso le aceptó la renuncia, creo que un mes, dos meses antes de que vaquen a Vizcarra.
Claro, o sea, en ese sentido creo que es un final medio irónico, ¿no? Porque... ¿qué es el final que estaban pensando ellos? Quizás es un poco cruel, pero funciona, ¿no? Porque ella insistió en que le acepten su renuncia, y cuando le aceptan su renuncia, meses después terminan vacándolo a Vizcarra. Sí.
Ahora, yo creo que es un final un poco metaficcional, ¿no? No sé si te acuerdas en este libro de Unamuno, creo que es que el protagonista va y le exige al narrador que no lo mate.
En este caso, que exija que no la vuelva presidenta, algo así.
Claro, no, yo creo que Meche se pasó un montón de tiempo exigiendo que la conviertan en uno de los personajes protagónicos, y los narradores muy cruelmente decidieron darle un final así anticlimático.
Claro, porque la otra es que sea una... el gobierno de solo una semana de Merino sea también un guiño al breve mandato de Meche Arao, o sea, que de ella fue de horas, el de Merino fue un par de días al menos.
Claro, una rima.
Bueno, ese es otro personaje que también tuvo un final este año, ¿no? Porque ella no va a tener más apariciones, ¿no? En esta historia, ¿no? En esta serie.
No. Ahora, hablando de eso, como otra cosa que también me parece bien paja, es estos personajes muy secundarios que terminan convirtiéndose en protagonistas, ¿no? Otra vez remitiendo a Game of Thrones, ¿no? Porque claro, además lo de Vizcarra fue una boda roja, ¿no? En solo faltó que alguien le diga que antes de votar Chajada diga Acuña te manda saludos.
Claro, o Discanseco también te manda saludos, ¿no?
Sí, claro, porque además Acuña, no, pero Acuña pues se había vuelto aliado de Vizcarra, le había prometido votos, oh, Vizcarra se fue al norte a inaugurar obras con su hijo, su primo, su sobrino, no sé, con uno de los Acuña. Y de pronto en la segunda vacancia se cambiaron un día antes de bando.
Claro. Y nos muestra que, aunque los guionistas no es que se repitan, saben matizar en cierta medida para que no ocurra lo mismo, ¿no? O sea, si te acuerdas, la vacancia con PPK tuvo estos votos a última hora, este dramatismo, ¿no? Con las cámaras y todo eso, ¿no? Pero en este caso, la tensión se generó con un personaje como Acuña, ¿no? Que promete algo y luego le da la estocada final, ¿no? Y ahí se genera...
Claro, el giro inesperado, ¿no?
Claro.
Porque, además, ya nadie estaba... Todo el mundo estaba seguro que no iba a haber vacancia, ¿no? Todo el mundo decía, ay, esta trama no va a prosperar, estos guionistas son pusilánimes, no se atreven a hacer una segunda vacancia, ¿no? La gente estaba más interesada en la trama, en la trama de la Padula, ¿no? Y de pronto...
Un distractor,
claro, son muy... Claro, son muy inteligentes los guionistas, ¿no? Porque te meten esta trama de la Padula, el drama futbolístico, que parece que no tiene nada que ver, como para que te olvides y sea más sorpresivo el cliffhanger final, ¿no?
No solo fue lo de la Padula, fue también lo de el partido con Brasil, ¿no? Fue una pequeña, una minisaga, ¿no? La Padula, claro. No sé si Pizarro también en esas épocas se retiró para siempre del fútbol. El partido con Brasil, que hay todo esta controversia, todo eso, ¿no? Y de ahí ya viene la vacancia, ¿no?
Ajá. No, pero además el timing fue muy bueno, porque la Padula llegó a Perú un día antes de que vaquen a Vizcarra.
Un buen distractor, ¿no?
Claro, entonces ya nadie se lo esperaba y fue como en la boda roja, pues, ¿no? Que todo el mundo se queda cojudo.
Ya nos estábamos preparando para un cambio de temporada, ¿no? Para más de lo mismo, ¿no? Porque decían, no, nuevamente no lo van a vacar, vamos a tener nuevamente pugnas entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no?
Claro, eso fue bien hábil, además, ¿no? Porque te lanzaron como el señuelo un mes antes con lo de Richard Swing. Te dijiste, ay, estos guionistas ya no saben qué hacer, van a repetir la vacancia que les funcionó tan bien el año pasado. Y no pasó, entonces... Ajá, entonces dices, ay, no se van a... No, porque la primera toda la gente medio que sí decía, puede ser, no sé, quizás sí lo vacan. La segunda, nadie se imaginaba que lo iban a vacar, nadie. Y de pronto lo vacan así con la traición de Acuña. Pero bueno, te decía, como en Game of Thrones, me gusta mucho que los personajes muy secundarios terminen siendo protagonistas. Y Sagasti es una gran muestra de eso, ¿no? Así como Vizcarra lo fue hace un par de temporadas, Sagasti.
Comenzó siendo un ministro, en el caso de Vizcarra, y terminó siendo el protagonista de tutoriales de YouTube, ¿no? En el caso de...
Claro, porque además Vizcarra empezó siendo un ministro, que lo sacan del poder y parece que ya ahí acaba su tram y se va
a Canadá,
a un cuartel de invierno, ya la gente se olvidó de la existencia de Vizcarra. Y de pronto, y termina siendo presidente, ¿no? Uno de los presidentes más populares, el que combate la pandemia, el que sale a hablar de YouTube, ¿no? El que a inicio de año le hacían notas en prensa internacional sobre el manejo rápido de la pandemia, y luego como Perú termina siendo el país más afectado del mundo por la pandemia.
También hacían notas porque tenía que dar explicaciones de por qué estamos tan mal, ¿no?
Ajá, entonces esa dualidad fue bien chévere. Y Sagasti también, ¿no? Sagasti entró como un congresista de una bancada muy minoritaria, encabezando la lista.
Tutoriales de piano en internet también, de cómo se cambia el anime. Y claro, como parte de una bancada totalitaria, pero hasta el momento es, como tú dices, bueno, conociendo a los guionistas, es la promesa de una gran historia, ¿no? O sea, hasta el momento, claro, ha habido el enfrentamiento dentro de esta crisis, es el personaje llamado a, pero... Bueno, por el momento aún no sabemos qué nos depara su historia, ¿no? Tiene hasta julio para poder desarrollar esta trama, ¿no? Por el momento su anuncio más fuerte ha sido que va a haber vacunas, ¿no? Entonces, al menos esa foto de él anunciando vacunas ya forma parte de su trailer, ¿no? De como personaje, ¿no? El trailer de personaje de Sagasti.
Lo va a poner en su reel cuando en su reencarnación quiera actuar de otra cosa. Va a decir, no, miren, yo...
Ya no
seguí las vacunas.
Anunciaba vacunas chinas. Claro, para su reel de, para un casting, para un nuevo, para un nuevo personaje,
Claro, cuando muere y quiera reencarnar en un otro personaje, va a decir, yo anuncié las vacunas chinas en Perú.
Porque si no, lo van a encasillar en papeles de Don Quijote o de gente barbuda, ¿no? Y no creo que quiera eso, ¿no? Bueno, no sé, de los otros personajes...
¿Pero tú crees que Sagasti, a ti te interesa Sagasti como para que la siguiente temporada tenga protagonismo? ¿O tú esperas más bien que sea un secundario de estos así...?
Algo que nos ha enseñado estos guionistas es que no podemos pronosticar qué va a suceder, ¿no? O sea...
No, pero ¿a ti qué te gustaría? Así como uno cuando a veces ve una serie y dice, ¡ay, ese personaje está chévere! Ojalá siga apareciendo más o tenga más horas en cámara, ¿no?
El problema es que quizás no vaya a tener tantas horas en cámara porque no va con su estilo, ¿no? O sea, Vizcarra... Sí lo hizo porque a él le gustaba hacer estas conferencias casi diarias, ¿no? Y ahí
o que haga cosas importantes, digamos, claro. Que pase algo dramático con Sagasti. ¿Esperarías que Sagasti mantenga la línea así de personaje secundario?
Va a ser un personaje secundario importante, ¿no? Pero yo creo que ahora el protagonismo en este 2021 va a estar con los candidatos presidenciales, ¿no?
Claro, y justo es decir, a mí me gusta mucho la figura de un presidente como personaje secundario, luego que hemos tenido tantos presidentes así protagonistas, digamos. O candidatos que Sagasti haya tomado el poder y lo acepte como algo como personaje secundario en su vida, ¿no?
Claro, porque nadie sería repetitivo, ¿no? O sea, ya hemos tenido un presidente que ha sido el protagonista, que hasta en el 2019 fue el eje de la historia, ¿no? Era un biopic todavía el 2019, ¿no? Un biopic.
Claro.
En este
2018, y el 2018 dentro de todo fue su historia de ascenso al poder, pues, ¿no?
Claro, sí, con un PPK también que tenía un papel importante. Entonces, en este caso, quizás ahora los guionistas están buscando darle mayor fuerza a los candidatos presidenciales, ¿no? Y ahí hay que ver quiénes se muestran, ¿no? Uno es Forsyth, ¿no? De por sí es interesante, ¿no? Hasta por el hecho de que es un personaje atractivo, ¿no?
No, pero Forsyth yo creo que va a terminar siendo un comic relief, pues, ¿no?
No lo sabemos, ¿no? Pero habría que ver, todavía la campaña está empezando de a poquitos, ¿no? Acuña, de por sí, va a ser protagonista, ¿no? Ya el hecho de que haya participado en la boda roja, ya lo hace interesante, ¿no? Yo creo que va a ser como un villano un poco medio torpe, ¿no? Pero un villano al final, ¿no?
Como el líder de, como el equipo Rocket.
Sí, claro, como el equipo Rocket, un poco más hasta el equipo Rocket es más gracioso, ¿no? De ahí no sé qué otro personaje de los presidenciales puede ser más interesante, ¿no? Bueno, Barnechay.
Pero esta va a ser una temporada de personajes nuevamente, ¿no? Obviamente, siendo campaña. Ya la trama, por lo menos la primera mitad del año, la trama coral ya queda un poco de lado.
Claro. Porque a menos
que hay la amenaza de la segunda ola.
Sí, es un contexto, pero ya es un contexto más o menos conocido, ¿no? O sea, a menos que ocurra algo mucho más grave que quizás los guionistas nos sorprendan, ¿no? O sea, una cepa mucho más poderosa o...
Porque, o sea, es un... Yo creo que tienen un buen material para hacer una temporada interesante, porque claro, es una temporada electoral, que cada 5 años hay temporadas electorales. Pero esta es una temporada electoral bien rara, ¿no? Porque tenemos la amenaza de la segunda ola, no va a haber mucha campaña por televisión, tampoco va a haber mítines, entonces va a ser una temporada como van a poder darle la vuelta a algo que ya hemos visto muchas veces. Tienen todo ahí para darle la vuelta.
Claro, y más aún tiene este simbolismo de que es el año del bicentenario, ¿no? Entonces tiene ese efecto que está ahí dando vueltas por ahí, ¿no? Que por ahí se puede utilizar bien. Yo creo que va a servir muy bien para la fotografía, ¿no? Para poner en los escenarios, ¿no? Banderas, una foto de grabado o algo así, ¿no? Para meterle cosas así.
¿Para la dirección de fotografía?
El director de fotografía puede hacer algo muy bueno ahí, para traer lo que hacen escenografía, vestuario, ¿no? Se puede aprovechar mucho el contexto de Bicentenario para eso, ¿no?
Bueno, entonces creo que ya estamos... ¿algo más que quieras hablar de la temporada antes de pasar a los premios?
¿Lo esperamos de la temporada 2021? ¿No?
¿O de la anterior?
La verdad, o sea, de 2020 creo que ya hemos dicho, ¿no? Que en este caso nos ha sorprendido... No, nos ha sorprendido.
¿Podemos decir la mejor temporada hasta ahora? Como suele ser en todas las series, la tercera temporada es el pico más alto.
Sí, y ojalá que la cuarta sea la última, ¿no? Porque ya si no hay país que resista.
No, no, yo espero un país así decirte. Claro, porque todo esto empezó cuando Justicia TV empezó a transmitir los... Claro. Los juicios en pantalla y la gente veía eso.
Tengo miedo a que decaiga la serie, ¿no? O sea, muchas series deben morir a la cuarta temporada, ¿no? Y ahí morir con dignidad, ¿no? Porque hay ciertas...
No, pero yo espero 7 temporadas y todas buenas, así como en... Como en la de los publicistas, ¿cómo se llama? Como en Mad Men.
Como Los Sopranos. O sea, sí,
claro, 7 temporadas y o como en Community, ¿no? 6 temporadas y una película.
Tendríamos que esperar la película, entonces, ¿no?
Claro. No, la película ya va a ser cuando la guerra con... Cuando las vacunas chinas nos conviertan como en Soy Leyenda, ¿no? Ya se cierra la narración.
Estoy esperando que en algún momento se vuelva a tener una película de animación, ¿no? Pero...
¿Qué tendría que pasar para eso?
No sé, quizás la vacuna china nos vuelve dibujos animados, ¿no? Nos volvemos a una película de animación, un capítulo de Rick y Morty. Pero
O un shonen, ¿no? Donde un personaje tenga que vencer a varios villanos, cada uno más fuerte que el otro.
En el caso sería la temporada 4, ¿no? La campaña electoral sería un shonen, ¿no? Pero faltaría nuestro protagonista, ¿no? Que tiene que pelear con cada villano.
No, es que no sabremos quién fue el protagonista hasta que acabe la temporada.
Las elecciones, ¿no? Bueno, no sabes ni siquiera si acaban de elecciones, ¿no? Porque por ahí lo vacan también al que elegimos, ¿no? Pero claro, de 2020 ya hemos dicho lo que hemos dicho, ¿no? Que había esta...
Pero por eso, ¿sería la mejor temporada hasta ahora o a ti te gustó más la trama, la primera, pues, ¿no? La de Justicia TV o la del drama político de Vizcarra y el Congreso.
No, sin duda. Mira, al menos con los ojos de ahora, ¿no? Habría que ver luego de acá 10 años qué dicen, ¿no? Académico en las universidades, ¿no? Porque siempre dicen, ¿no? Que esta es la mejor serie de la historia, ¿no? Pero hay que ver 10 años después, 15 años después qué se hizo. Creo que sí es la mejor temporada por el tema del coronavirus, de cómo afecta, ¿no? A las historias de todos los demás, por lo que ha sucedido, ¿no? No solo hemos tenido una crisis política como regularmente se tiene, sino ha habido estas protestas en las calles, este cambio de...
Bueno, sin duda ha sido la más ambiciosa, ¿no? Por lo que decíamos también, que ha sido internacional... Y estas ganas de narrarlo, de contarlo todo, ¿no? La novela absoluta, ¿no? Donde no dejas de lado a la vida diaria de las personas, ¿no? Como en Conversación en la Catedral, ¿no? Que te narra la vida política de ciertos personajes, pero también la vida diaria de la gente.
Pero acá ya se pasa, ya quiso hacer Balzac, ¿no? Balzac era el que quería hacer la comedia humana, ¿no? Que quería hacer todo, la totalidad de la humanidad quería narrarla, ¿no? Era Balzac. Sí.
En este caso, todo esto, y pues, ¿no? En La Guerra y la Paz, ¿no? Que...
Y acá ya era... Ya se pasó, ya no, como decíamos, ya no solo quería hacer una novela total, no era, ya quería volver a crear el mundo, ¿no? Este guionista quería crear todo de nuevo, ¿no? Quería hacer el Big Bang de nuevo.
Ahora, yo sí tengo la esperanza de que sí, esto haya servido como una especie de reinicio, ¿no? De reiniciar la serie un poco.
Claro, porque el tema sanitario, apocalíptico, ya cambia de por sí toda la historia, ya no es solo un drama político, es algo mucho más, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, es la mejor.
Ahora, igual yo lo pondría junto con la primera, me parece buenísima. La segunda, y esta está, claro, 3, 1, 2 sería mi top hasta ahora.
Pero la segunda estás hablando con nostalgia. La primera estás hablando con nostalgia, ¿no? Siempre la primera.
No, pues es que la primera, los personajes. O sea, ya bueno, en la segunda se murió Alan y todo esto, ¿no? Pero en la primera, pues tenías los juicios en televisión y. Era más espectacular, pues, ¿no? Y la presentación de los personajes, que siempre es interesante, ¿no? Keiko ahí, que entraba y salía de la cárcel a cada rato.
Claro, la primera tiene el mérito de, al tener un menor presupuesto, lo que contó con poco presupuesto, ¿no? Y siendo una serie nueva con la que todavía la audiencia no quería mucho y los productores no habían apostado por ello.
Claro, aprovecharon mucho los escenarios reducidos, como los juicios, los juzgados.
No. Y utilizó bien un guión simple, básico, ¿no? Con los recursos que tenían, hizo funcionar bien la historia, ¿no? Claro, la tercera temporada ha tenido mucho más presupuesto, ¿no? Mucho más guionistas, ¿no? Y el beneplácito del público, ¿no? Un público cautivo, literalmente claro. Cautivo en sus casas, ¿no?
Entonces... Claro, y en sus vidas, ¿no? En este mundo.
Entonces, sí. Bueno, sí, habría que decir 3-1-2, sí. 3-1-2,
sí, porque el 2019 tuvo cosas bien, pero era muy, muy efectista, ¿no? O sea, pues, ahí sí que hacemos, ¿Qué sorprende a la gente? Ya, matemos a Alan. ¿Qué sorprende a la gente? Ya, cerremos el Congreso. Pero ya no había...
Fue decepcionante, ¿no?
Fue mucho golpe de efecto, pero nada, no había tramas bien construidas.
Narrativamente no estaba justificada muchas cosas que se hicieron en la segunda temporada.
Sí.
En esta tercera sí, todo ha ido bien, ¿no? Hasta el momento, bueno, ya acabó ya.
Sí, ya acabó. No sé si ya se ha hilado bien, ¿no? Como, claro, el 2020 ya acabó.
¿El 2020 cuándo acabó?
El 2031, pues, ¿no?
Ahí acaba, es que no hay temporadas que, por ejemplo, la 2019 acabó con el cierre del Congreso, creo, o acabó con el fin de año también.
No, el 2019, claro, acabó con el cierre del Congreso, o sea, un poco antes quizá, pues, ¿no? Pero fin de año se supone que los otros ya son capítulos de relleno, especiales de Navidad, esas cosas.
¿Y los episodios de la toma del Capitolio no forman parte de la temporada 2020?
No, ese es el inicio, pues, de la temporada 2021, no tengo un inicio así espectacular que estábamos buscando. Bueno, porque además, después de todo lo que habíamos visto, necesitábamos un inicio así que te deje enganchado, ¿no? Que tú digas, ah, esto va a estar a la altura.
Ah, bueno. Entonces ya lo tendremos que analizar al final del próximo año ese inicio, ¿no?
Pero claro.
Funciona. Bueno, y ahora sí hablemos de nuestros nominados.
¿Tú a quiénes nominarías como personajes secundarios, mejores secundarios en Perú?
En Perú. Bueno, ya, Richard Swing, sin duda, ¿no? Pongo esa parte, ese clip de él hablando afuera de su...
Claro, porque el 2019 en secundarios ganó Salvador El Solar, ¿no?
Hicimos...
Sí.
Nosotros inauguramos la temporada de premios, así antes de Globo de Oro.
Sí, claro.
Y bueno, que Richard Swing está como mejor personaje secundario, ¿no?
Sí, a mí no se me ocurre que ahorita alguien que...
¿Algún otro?
Porque, o sea, ha habido interesantes, ha habido personajes que el público se ha encariñado, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues Milagros Leiva cuando salió al inicio a decir que yo estoy trabajando por mi país. O personajes muy buenos que la gente los ha querido mucho, como el ángel del oxígeno, ¿no?
La paltita emocionada.
La paltita emocionada, ¿no? Pero han sido muy pequeños, ¿no? Muy circunstanciales. En cambio, Richard Swing ya entró en la gran trama, ¿no? y con un performance envidiable, además.
Bueno, no sé, pues, ¿a quién más? ¿Tiene que ser algo así pandémico o...?
Bueno, Alarcón podría ser, ¿no? Pero también es muy gris, muy mediocre.
Claro, porque Merino también no tiene muchos rasgos como personaje, porque su único mérito, ¿no? Mérito narrativo es que ha participado de...
Ah, bueno, Antero podría ser otro personaje secundario.
Bueno, sí, por su reinvención, por su reactualización, ¿no?
Claro. Por su performance como una burla del mismo.
Sí, una parodia, ¿no?
Claro.
Es un mérito, ¿no? Es como, viste en El Luchador, Mickey Rourke, ¿no? Que es este hombre.
Claro.
Ese papel es una reivindicación de él, pero también no deja de ser una parodia, ¿no? De tipo guapo y todo eso, ¿no? Entonces, en cierta medida también, ¿no? Andro Flores, en esa medida, esa reinvención le amerita una nominación, ¿no? Como mejor persona.
Ay, no, Jorge, ahora tú vas a entrar en crisis y vas a decir qué estamos haciendo.
¿Qué otro personaje puede reparto? No sé.
No había pues secundarios así, bueno, gran.
La Padula es un buen personaje.
La Padula se aprendió el himno, llegó a salvarnos y nadie le pasaba la pelota.
Sí, está bien. La Padula es un... Llegando antes de la vaca.
Y además, después del partido que perdimos, lo pusieron a hablar a él en la conferencia de prensa.
Está bien. La Padula es un buen personaje. No va a ganar, pero...
No, pero merece la nominación. Sí, que a veces pasa también, ¿no? Que todo el mundo dice, no merece un Oscar, pero sí que estar nominado.
Ya está en la terna.
Ya, bueno, entre esos tres, ¿tú a quién le das el premio a mejor actor secundario del Perú?
Richard Swing lo merece.
No, yo creo que Antero.
¿Sí?
Sí, porque Richard Swing ya un poco grotesco incluso. En cambio, Antero tenía esta clase de sutileza cómica, satírica, que que me parece más resaltable y más difícil de interpretar.
Yo también, porque quizás sea su última oportunidad, ¿no?
Sí, claro.
Al otro lo pueden nominar más veces, más adelante, ¿no? Es como lo que pasaba con DiCaprio, ¿no? Muchas veces se perdía, lo nominaba junto con actores que ya era su última oportunidad de ganar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, claro, al menos que veamos antes de la próxima y que retomemos un poco el drama judicial, pues no, y termine.
Quizás lo vuelvan a nominar. Para eso faltaría, o es un tercer integrante en esto para poder votar.
Bueno, pero ya, yo mi ganador es Antero, el tuyo.
Le damos el Oscar, ¿no?
El menor, ¿no?
El menor, ya, le
sí, porque el mal es para los personajes principales.
Ya, el menor se lo damos. Antero Flores Arado. Ya, bueno. Y ahora para personajes principales, bueno, sin duda es uno es Martín Vizcarra, ¿no? El mejor personaje principal. En Perú estamos hablando, ¿no?
Por su reinvención y por su... Claro que ya todo el mundo creía que había acabado su ciclo de personaje, pero él supo reinventarse y...
Tiene el mérito de estar nominado, ¿no? 2 años seguidos.
Claro, sí, sí.
El año
sí.
pasado no hicimos premiación, pero igual.
No, solo dijimos que si hubiera la premiación, se lo daríamos a Panta. El personaje secundario. Pero este año sí hay premiación. ¿Qué otro personaje principal nominarías?
¿En Perú? ¿Qué otro personaje pues hemos tenido?
O vamos ya con internacional, lo ponemos a Vizcarra, a Trump.
Bueno, sí, mejor hagamos internacional, ¿no? Trump es el otro, ¿no? Trump es el otro mejor personaje en la CONCACAF. En la CONCACAF. En el sector CONCACAF es
El nominado es Trump.
Sí. Bueno, en Europa no sé. ¿A quién quieres nominar en Europa?
Ahora, el chino que se comió el...
El murciélago. Ah, sin duda.
El murciélago.
No todo, sí. No lo tenemos identificado, pero va a salir como un recuadro, como una sombra, ¿no? Como cuando no sabían qué Pokémon era, quién es este Pokémon, ahí va a salir, ¿no? ¿En quién no se comió el murciélago? No sé.
Y ahí pues no, tres o alguien más se te ocurre. En Europa no había nadie.
Nos van a criticar porque no hemos puesto representación étnica ni...
Bueno, Angela Merkel pues podría ser, ¿no? Que encabezó la lucha, pero sí, medio ha hecho lo que tenía que hacer, nada más, no está claro, como para premiarla.
Nos van a decir que solo lo estamos haciendo por cumplir las cuotas, ¿no? Pero no,
sí, cuota de género, ¿no?
No van a decir una representación étnica en nuestra...
Ni femenina. Bueno, pero tú eres la representación étnica de este programa, Jorge.
El chino que se comió el murciélago, étnica, ¿no? No sé qué otro personaje.
Bueno, Bolsonaro, ¿no? Que le dio COVID.
Bueno, sí. Su trama fue interesante, ¿no? La trama de Brasil, la historia de Brasil.
Así. Pero se cayó muy rápido. Yo esperaba que un país así tan grande, con tantos problemas, con un presidente que estaba en modo yolo, se incendie por completo. Pero no, empezó... Bueno, empezó con los incendios, hablando de eso, ¿no?
Era un pronóstico de lo que iba a pasar.
Claro, era una metáfora que no supimos leer.
Bueno, algo más ha debido ocurrir, pero lo malo es que no. Como no tenemos subtítulos en portugués, no sabemos qué está pasando ahí. Debemos, pero bueno, ya con Bolsonaro será, o ¿quieres buscar un quinto nominado?
No, yo creo que ya con eso, Susi, ¿no?
Bolsonaro en representación de todos los gobernantes que se han contagiado, ¿no? Porque se contagió Boris Johnson, también se contagió Trump, pero bueno, Trump.
Ah, Boris Johnson también fue interesante. En Europa, Boris Johnson podría ser el representante de la UEFA.
Bueno. Para los BAFTA.
Sí. Claro, el representante de la Academia Europea sería Boris Johnson. Además con ese peinado y que al inicio decía que sí, que iban por la inmunidad de rebaño, vamos todos.
Y sí tuvo una redención, o sea, como personaje es bueno, ¿no?
Porque, sí.
Estaba apostado por la inmunidad de rebaño, se contagió y luego tuvo un cambio, ¿no? Y logra luego el Brexit, entonces es un buen personaje, ¿no? En los premios europeos sí le va a ir bien a Boris Johnson, ¿no?
Claro, de Europa es el ganador, definitivamente, sí. No, y además termina interesante su trama, porque le llega la nueva cepa, ¿no? Justo en Inglaterra, y empiezan las vacunas ahí, ¿no? Entonces justo la contradicción esta, ¿no? De la nueva cepa y las vacunas al mismo tiempo.
quizás para el otro año, si es que sigue siendo una trama global, haya que llamar a invitados, ¿no? Y quizás invitamos a alguien de Inglaterra para que nos cuente sus precisiones de cómo fue la trama ahí. Alguien de Brasil para que nos cuente cómo fue la trama ahí. Alguien en China, o... Hay que ir buscando nuestros contactos, ¿no?
Para... Hay que contratar a una productora para eso, Jorge.
Pero hay que intentar eso. Por ejemplo, no hemos tenido a Gata para que nos cuente la trama de Arequipeña, ¿no? O sea,
Cáceres... Ah, esa fue una subtrama interesante. Sí. Cáceres Chica podría estar entre los nominados a secundario también. Sí, también, ¿no? O sea, pidiéndole las vacunas rusas a Putin.
Putin no merece una nominación, pero sí tuvo una escena muy buena en la que dijo que él iba a ponerle la vacuna a su hija, o ya le había puesto la vacuna a su hija.
Bueno. Sí, fue... Se nota que fue, así como esos actores que hacen sus películas buscando el Oscar, se nota que Putin salió en esa escena buscando que lo nominemos.
Solo por esa escena, ¿no? Por sí. Anthony Hopkins, que lo nominaron solo por unos minutos en el silencio de los inocentes. Putin estaba buscando ser nominado solo con esa conferencia de prensa. Bueno, uh-huh. ¿Y a quién le damos el premio a mejor actor?
Pucha, yo estoy entre Boris Johnson y Vizcarra.
¿Y Trump? ¿No te convence Trump?
No, porque es medio predecible, ¿no? O sea, uno espera que Trump haga algo inesperado, entonces funcionó muy bien.
Pero a veces funciona, o sea, es como el actor clásico, pues, que hace lo que dice el manual, pues, ¿no? En este caso su manual es destruir al país, ¿no? Y lo logró con creces, ¿no? Hasta lo ha puesto en... Ha logrado lo que pedía hace 200 años, ¿no? De alguien de meterse gente al Capitolio, ¿no?
Lo que ni en Perú hemos podido, que es tomar el Congreso, ¿no? La gente salía con sus pancartas de toma en el Congreso, pero en Estados Unidos no creen en tonterías, ¿no? La gente va con...
Va para tomar, destruye el mobiliario, pero también se toma fotos dentro, ¿no?
Y va con armas, ¿no?
Bueno, mira, no sé cómo serán las reglas, pero si la temporada de premios dura hasta enero, yo sí le daría a Trump de premio, ¿no? Porque ese último cachito, ¿no? De enero, así, de la toma de Capitolio, todo eso, ya se merecedor del
premio. Ya, no, yo creo, ya, digamos, Vizcarra en Nacional lo tiene, ya quedó, ese ha sido el personaje del año. En Internacional yo se lo di a Boris Johnson por la redención, por esas escenas en el hospital, cuando estuvo en UCI, ¿no? Que siempre son además muy trabajosas.
Bueno, está bien porque a Trump lo van a volver a nominar, ¿no? O sea, Boris Johnson probablemente ya no lo vuelvan a nominar, ¿no? Ya, porque generalmente no pasa tantas cosas en el Reino Unido, ¿no? Como para que le nominen. O sea, ya, este fue el año de Boris Johnson.
De Boris Johnson, sí.
le dio COVID, obtuvo el Brexit y le vino la nueva cepa, está bien.
Ya. Ajá. Y las vacunas.
Sí, como homenaje también a las buenas series que hacen los ingleses, ¿no? Por Sherlock, por...
Claro, la narrativa inglesa, Doctor Who, ¿no?
Todo eso, como agradecimiento, le damos eso. A Boris Johnson.
Y bueno, este ha sido nuestra el inicio, le damos el mal a Boris Johnson.
Le damos el mal. Le damos el mal, ¿no?
Le damos el mal. Y el menor a Antero.
Bueno. Al otro año aquí tendremos que premiar fotografía, guión...
No, pero el otro año hay que hacer una preproducción y tenerlos nominados ya listos, ¿no?
Con antelación. Bueno, entonces...
Eso podemos ponerle los clips, así como dices, ¿no? El próximo año.
Eso ha sido entonces todo por hoy. Ha sido nuestra reseña de este año de la pandemia, este año apocalíptico.
A veces me pregunto por qué hacemos esto.
Es divertido, ¿no? Ya se volvió una tradición. Es una tradición republicana. Ya se volvió una tradición republicana.
Instaurada por... Pero mientras haya vida republicana en Perú, va a haber este recuento.
Cuando se instaure la monarquía o otro régimen político, ya no va a haber reseñas de este tipo, ¿no?
En fin, ha sido una serie interesante. Esperemos que el próximo año esté a la altura. Que sea igual de entretenido, por lo menos.
Narrativamente, ¿no? Claro, entretenido. Claro. No hay problema. El 2021 ya comenzó, ¿no? Con cosas interesantes, ¿no? El anuncio de vacunas, la toma del Capitolio y otras cosas más, ¿no? Así que promete esta nueva temporada, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas en las que puedan buscarnos. Estamos en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Evox, no sé dónde más.
En todo. Y si quieren que estemos en algún lado, escríbanos. Y dejen comentarios de qué personaje les gustó, a quién hubieran nominado ustedes, qué capítulo les parece memorable, que hubiéramos podido hablar más de eso, o menos.
Claro. Si les gustó la trama, si tiene sentido lo que hemos dicho, o algo así, ¿no? Pero...
Claro, quizá ustedes querían, no sé, pues otro tipo de personajes, otro, o ven otro arco narrativo distinto.
No se avisan. También quizás debíamos haber pedido sus opiniones antes, ¿no? Pero ya no importa. Las leeremos en el otro año, ¿no? En la reseña.
Claro.
Bueno, eso es todo, gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.